Buenos días, América. Desde Alaska a la Patagonia argentina y chilena. Buenos días, mundo. A los hombres y mujeres de buena voluntad, solidarios, que trabajan día a día por el bienestar de su familia, su comunidad y su país. En la lucha por la justicia social, la dignidad y la libertad del ser humano no son negociables. Ahora comenzamos con las noticias del día, analizándolas, no en profundidad, pero sí buscando el lado oscuro de ellas, que los medios, algunos tratan de hacérnosla ver y otros tratan de ocultárnoslas. Hay una pregunta que todos los ciudadanos del mundo deberíamos hacer. ¿Somos las personas que elegimos en los sitios donde se eligen los líderes políticos que dirigen los gobiernos? ¿Somos los ciudadanos los que servimos a esos líderes? ¿O son ellos los que sirven a los ciudadanos? ¿Por qué esta pregunta? Porque la mayoría cómodamente, por ignorancia, por flojera, acuden a votar por entusiasmo a la propaganda que hacen los medios de comunicación contratados o al servicio, o los verdaderos dueños de los candidatos a ocupar cualquier cargo público. Por lo general, estos, cuando tratan de venderse como la mejor opción, nos ofrecen imágenes fabricadas de ellos. Por lo general, hay otros que, viniendo, diríamos, de los extractos sociales bajos o que se convierten en líderes naturales de las comunidades, entonces vienen planteando durante muchos años situaciones que podríamos decir que son las reivindicaciones del pueblo. El que suponemos es el verdadero dueño de la nación. Este es un concepto que la gente no maneja, porque los líderes y los, digamos, las grandes corporaciones, por lo ponerlo así, los medios, no te lo quieren hacer ver. Existe una nación. En esa nación se supone que la base de esa nación son sus ciudadanos, que son los que eligen a los gobernantes. ¿Por qué elegimos a los gobernantes? Porque es imposible que en una comunidad de 10.000 personas todos podamos ponernos de acuerdo para hacer la labor del Estado o de la comunidad, podríamos decir del municipio. Eso es imposible. Además, cada quien tiene sus propias funciones, sus responsabilidades con la familia, con el trabajo. Pero, por eso, elegimos a uno o varios representantes, un alcalde, sus concejales, y ellos a su vez consiguen los empleados para el consejo o para esa ciudad. Siempre tenemos la idea de que nosotros somos los que los elegimos a ellos. Pero cuando estas personas ya se posesionan, empiezan a actuar como si fueran los dueños de quienes los eligieron, que se posesionan de una áurea de que ellos son los únicos inteligentes, capaces, sabios para saber lo que quieren y necesitan sus electores. Es decir, ya el elector ya pasa a ser, diríamos, simplemente una figura en donde solamente se necesita cuando se acude a votar. Para eso es que para lo único que sirve. Los consideran ignorantes, masa, cuando no están de acuerdo con ellos. Cuando están de acuerdo con ellos, son sus fans. Y entonces ellos son los que tienen que alabar lo que hacen sus gobernantes. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en esto es que la mayoría de los gobernantes en todas partes del mundo se sienten amos, señores de su pueblo. Y entonces dejan de oírlo. Inmediatamente se piensan a reunir en las asociaciones de países, o con en las organizaciones internacionales, o con otros colegas de ellos, cuando estamos hablando de presidentes y diputados y senadores. Entonces se empieza a creer que en verdad son algo totalmente fuera de lo normal, son gente especial, y que el pueblo no entiende esas cosas, que solamente tiene que escucharlos a ellos y aceptar lo que ellos dicen. Y empezamos a ver que estos señores empiezan a actuar como si fueran dueños, propietarios, no solamente de los bienes de la República o del país, sino que además de las personas. Y van a decidir cuánto pueden ganar, van a decidir cuánto, qué pueden estudiar, dónde pueden vivir, aunque no te lo digan abiertamente, aunque no lo hagan, ellos lo deciden en la forma en que hacen su política, en que elaboran su política económica, que casi siempre, o por lo general, favorece al sector privado. Son grandes fortunas que manejan los gobiernos, las ciudades, pues los líderes políticos. Muchísimos, muy enormes cantidades de dinero, que generalmente no va hacia el elector, hacia las familias, hacia las personas, sino a favorecer a los empresarios que van a hacer las obras. Y esto ha creado, diríamos, una brecha enorme, al punto en que vemos a los presidentes, senadores, diputados actuando divorciado completamente del país, basándose solamente en los intereses del partido, en los intereses del líder y en los intereses que ellos van a defender porque los favorecen económicamente o hasta, diremos, faranduleramente, porque son los que los alaban y los tienen como si fueran grandes seres humanos, cuando realmente se comportan como empleados de ese de esos factores de poder. No es su pueblo, no es el bienestar de su país, es su ciudadano. Y eso lo estamos viendo, eso a todo nivel. Entonces, imagínense ustedes esas naciones donde el presidente tiene el poder atómico, el poder de exterminar millones de personas con solamente apretar un botón. O simplemente poniéndose de acuerdo con los empresarios y los medios de comunicación para satanizar al gobierno de otro país, para hacerlo ver como lo peor que existe, y entonces decidir utilizar las Fuerzas Armadas. ¿Y a quienes manda a que hagan el trabajo sucio? A los pobres, a los que votan. ¿A quién, con qué dinero hacen esa guerra? Con el dinero de los impuestos o con el dinero que utilizan mediante la hipoteca del país. Es decir, piden prestado a los bancos para hacer la guerra. Ahora, cuando llegan a cabo sus objetivos, ¿quiénes son los que se benefician? Los que prestaron el dinero. Porque además de que reciben, en algunos casos, el reembolso por sus préstamos, entonces reciben también la libertad de entrar a ese país y tomar el control de la economía, de los bienes de ese país. Y los habitantes de ese país no cuentan a menos que salgan a festejar: ¡viva el amo invasor! ¡Viva el amo invasor! Ese nos vino a salvar, nos vino a traer su democracia. Y entonces la gente se pregunta, ¿y qué es eso? Sí, ¿qué es democracia? No, una cosa que ellos inventan, tienen allá en su país, para hacer felices a las personas. Sí, ¿cómo lo hacen? Por medio de la propaganda. Les hacen ver que son felices, que son libres, que son soberanos. ¡Ay, que son dueños del país! Pero el gobierno toma todas las decisiones. Ah, sí, eso debe ser bueno. Por, con tal de que no sigan tirando bombas y no nos sigan matando, tiene que ser bueno. Eso es lo que yo me imagino que harán la pobre gente que invade en su país. Y que personas, fíjense bien, la mayoría de los presidentes La mayoría de los pacientes, cuando salen de ahí, van a vivir de su pensión o, adicionalmente, de las regalías que le dan por presentarse en algunos sitios a contar sus historias y hacer cínicamente veraces de las mentiras que hicieron para poder destruir una nación. Como aquello de que, mire, ¿y dónde están las bombas de destrucción masiva de Saddam? Y entonces empieza graciosamente el presidente a buscar por debajo de la mesa, en los bolsillos, y dice, no se encontraron. Y el sufrimiento de las personas, de los norteamericanos, de su pueblo, que fueron a morir por llevar la libertad, la democracia a esos pueblos, cuando en realidad lo que hicieron fue exterminar ese país, destruirlo, como están haciendo con otras naciones. Pero los medios se encargan de hacernos ver que van es por la libertad, la democracia de esos pueblos. Pero me imagino yo que la paz es lo que más priva, porque cuando los eliminan, entonces en verdad encuentran la paz, porque mientras sigan lloviendo las balas y las bombas, esa pobre gente va a sufrir. Sufrir mucho. Mientras los presidentes, esos que tienen ese gran poder, en sus países tranquilamente hablando de que la mano de Dios guía su mar, su país, sus decisiones. Uno dice que hasta Dios le habla. Ese mismo que después se mofa diciendo que la mentira, bueno, no era una mentira, ¿no? Es que no la encontraron, pero le pareció gracioso que no haberla encontrado, pero después de que han muerto y destruido una nación. Como hemos visto, que hemos visto desde a principios de siglo, todas las catástrofes que se han llevado. Y ya lo que vemos, bueno, a través de los medios, así abiertamente, es el cinismo, la desfachatez con que se nos vende la democracia y la libertad conseguida a cañonazos. Eso, los pueblos no lo ven. Dieran la impresión de que estuvieran adormecidos y siguen votando por los mismos demonios. Los mismos demonios, lo repito, demonios que dicen estar guiados por Dios. El único Dios que yo reconozco es el que nos dibujó Jesucristo. Y ese Dios era un Dios de amor, que fue capaz, de acuerdo al Nuevo Testamento, de entregar a su Hijo por darnos el ejemplo de amor. Y no el otro Dios que nos quieren hacer ver, que es el Dios vengativo, celoso, que todo lo resuelve con guerras. El mismo creador del universo, según la Biblia. Entonces, el ser humano, si venimos a hacer algo a la tierra, debe ser a aprender a convivir entre nosotros. Y es un sector que dice representar a los pueblos la libertad, la democracia, que ya yo estoy llegando a desconfiar de la tal democracia, porque no veo que haga mucho bien y que solamente sirve como excusa para dominar a los pueblos. Esa es la parte que cada vez se ve, que es una excusa. Es como llegar con un espejito, como llegaban los conquistadores, con un espejito, y los indios maravillados. ¡Ay, mira estas cosas! Nunca se habían visto a sí mismos, aunque es posible que así lo hayan hecho cuando estaban mirando los ríos, así en el agua. Pero los deslumbraba. A cambio de eso, le pedían el oro que colgaba de sus cuellos, que los indios apreciaban como un metal precioso ahí para adornar. Pero ellos sabían que en el país, en el continente donde venía, eso valía mucho. Entonces les regalaban espejitos, peines, tú sabes, jugueticos. Mientras se lo intercambiaban por el oro, que sí valía. Entonces eso lo seguimos viendo aún hoy en día. Pero lo que nos traen es la mentira esa de que nos están llevando la libertad, la democracia. En el nombre de Dios. Cuando tú ves a un lado que nos dice, mira, te traemos esto, pero ves por un lado una montaña de cadáveres. Gente llorando, gente sin casa, niños destruidos que no tienen nada que ver con la guerra. Eso es lo que nos venden los demonios que dicen hacerlo en el nombre de Dios. He querido hacer esta reflexión porque una de las maneras de demostrar la prepotencia, la dictadura de la mentira, de los demócratas, de los que se llenan la boca diciendo que son los demócratas, los defensores de la libertad de los pueblos y del mundo entero. Es decir, que ya no son electos para, diríamos, dirigir su país. No, se consideran que tienen el derecho de llevar esa libertad, ese concepto de libertad y de derechos humanos al resto del mundo. Así de sencillo. Y eso lo único, eso lo pueden conseguir por medio de algo que ellos consideran que es muy, digamos, aceptable, lógico, ¿no? Por medio del chantaje atómico, de la prepotencia. Eso es la forma, ¿no?, de imponer la democracia a muchos pueblos. Y no hablemos de la deuda, la cantidad de políticos vagabundos que aceptan endeudar a su país y después entonces esa deuda los convierte en rehenes de las grandes corporaciones financieras, que viene siendo lo mismo, porque esas corporaciones financieras son los que tienen como rehenes a los gobiernos de las grandes potencias. Le voy a poner aquí un artículo que le demuestra el desprecio que sienten estas personas, se burlan de los seres humanos y de sus ciudadanos y los ciudadanos del mundo. Fíjense bien, ¿ocultas la ubicación de tu computadora? Es una pregunta. Prepárese para una inspección de Estados Unidos a nivel mundial. En el futuro próximo, los servicios especiales de Estados Unidos tendrán derecho a hackear cualquier computadora en cualquier lugar del mundo. Esto, cuando esta gente está hablando del futuro, ustedes pueden pensar lo que es una realidad actual. Y se los voy a decir, porque tiene que haber algo detrás de esto que les voy a contar. Microsoft, ustedes saben, la supercorporación esa de Microsoft, que es especialista en software, en sistemas operativos de computadoras, que la tienen, qué sé yo, dicen ellos que el 80% de las computadoras del mundo. Bueno, sale Bill Gates ahora con una fundación haciendo una labor filantrópica muy extraña, porque se ha dedicado a promocionar unas medicinas y ya habla abiertamente de la reducción de los seres humanos. Ya no se habla del control de la natalidad, ya se habla de la reducción. Está en la internet y para muchos no, quizás algunos lo leen y no se asombran, piensan que eso no, eso es fantasía o eso no va a llegar a él, eso no es con él, es con los pueblos esos desechables, africanos, asiáticos, de las islas esas del Asia y esas cosas por allá, donde hay mucha gente y la mayoría se pueden considerar desechables porque no solamente hacen es consumir. Bueno, como los insectos. Fíjense bien, ¿qué pasa con la seguridad? El espionaje en Europa, Estados Unidos y ahora a nivel mundial es total. ¿Qué les ha dado el derecho a estos gobiernos de espiar al mundo entero? ¿Qué? uno se pone a pensar, ¿por qué? Aquí es donde viene a colación lo que yo le dije al principio. El ciudadano común, el que elige a sus representantes para que velen por sus intereses, es rehén de los que eligen. Es un rehén. Como alguien que simplemente está secuestrado. ¿Cómo está secuestrado? Por el espionaje que hace. Por las leyes que crean para que ese ciudadano tenga una camisa de fuerza y esté preso y que pueda ser dirigido a simplemente a favorecer a los amos que ha elegido, no a sus representantes que van a luchar por su bienestar, sino a unos amos, alguien que no tiene el más mínimo respeto por el que lo eligió, porque simplemente los considera marionetas. Entonces hace una pantomima, hace un teatro de elecciones, y después entonces, cuando termina la elección, hacen un acto también simbólico. Pero por detrás de todo eso están trabajando para espiar al ciudadano que los eligió, para controlarlo. Eso es honesto. Cuando el pueblo, la persona, los que creemos que somos dueños de la nación, le hemos dado el mandato a los gobiernos para que nos espíen. Claro, ellos tienen la capacidad de crear lo que llaman en Colombia falsos positivos o ataques de bandera falsa para atemorizar al pueblo, al votante, y hacerles creer que ellos, los representantes, los que hablan con Dios, son capaces de protegerte. Confía en mí, ponte esta camisa de fuerza y tú vas a ver que te vas a sentir protegido. Mira, solamente con esta realidad virtual que yo te voy a presentar para que seas feliz. Tú te pones estos espejitos y vas a ver, vas a ser feliz, porque todo lo que vas a ver es lo que yo te digo, que está bien, está bonito. Pero eso sí, no te quites la gafa, no trates de ver la realidad, esa fea, porque entonces te vas a convertir en un peligro, no para la sociedad, sino para mi poder de controlarte. ¿Por qué razón los senadores y representantes en los Estados Unidos votan como si fueran zombies para favorecer gobiernos extranjeros o corporaciones? Porque simplemente pertenecen a esa élite que considera a los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo desechables. Esclavos. Escuchen bien. En una época de la Biblia que había nada más amos y esclavos. Amos era el que podía comprar a otra persona para que le sirviera. Entonces, ellos consideran, han tomado el poder de las grandes naciones y consideran que los votantes le damos esa idea para que sean felices de que ellos son los que eligen. Por eso vemos abiertamente, por ejemplo, en las elecciones ahorita tenemos a un Donald Trump que tira un poquito hacia el nacionalismo, pero no lo define muy bien. Y tiramos y vemos del otro lado una Hillary Clinton que es globalista, guerrerista, satanizadora. El ejemplo mismo de lo que fue su pasantía por la secretaría de lo que es ahorita de Jim Kerry, que es secretario de Estado de los Estados Unidos, que eso viene siendo como el canciller pues de las naciones, pero ellos lo llaman secretario de Estado. ¿Ustedes vieron la pasantía de ella? Guerras, destrucción de naciones, y que incluso tuvo la desfachatez, pues, o quizás no sabía que eso iba a salir a luz pública, de reírse como cuando asesinaban a un presidente de un país, que meses antes, semanas antes, se codeaba con todos los líderes de Europa. Obama asistía a la reunión donde estaba Gaddafi, para arriba y para abajo. Algo le disgustó de él, porque simplemente decidió no comprarle los aviones Mirage a Francia y dijo, voy a comprar los rusos porque me parecen más convenientes. Bastó y solo que hiciera eso para que de la noche a la mañana sacaran todos los demonios y los y las mentiras y los teatros y todo lo que fuera posible nuevo, renovarlo, ponerlo en los medios para justificar la destrucción, no de Gaddafi, de la nación entera. Eso es un caos. Lo mismo está pasando con Siria. Fíjense, si son demócratas, amantes de la libertad no sé de quién, porque para que un ser sea libre tiene que vivir, no tiene que morir. Y cuando una persona lo obliga a hacer algo a la fuerza, a punta de bayoneta, no puede ser feliz y no puede ser auténtico, como ha ocurrido con 5 o 7 naciones: Irak, Afganistán, el mismo Pakistán, Siria, Libia, Líbano, a punta de bayoneta se les quiere imponer un modelo de país en nombre de la libertad, en nombre de la democracia occidental, cuando todo el mundo sabe, cuando ya hoy en día es imposible ocultarlo, que simplemente es una fachada para que entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a tomar el control de las economías de esas naciones. Eso es lo único que uno ve, no hay otro. Se repite y se repite y se repite el mismo modelo todo el tiempo. Si no aceptas que las corporaciones entren allí, compren la riqueza de la nación libremente, sin obstáculos, sin que los estados se inmiscuyan, eres satanizado. Por ejemplo, un amigo me acaba de decir que, por ejemplo, el monumento histórico de la humanidad de Machu Picchu fue privatizado a una empresa chilena. Eso está en Perú. Esto solamente es posible en una nación en donde no existe un gobierno real, donde se perdieron todas las barreras. Fíjense ustedes, la guerra del Chaco, la guerra donde Bolivia perdió su salida al mar y donde el Perú perdió también territorio por estar, digamos, defendiendo, pues, ser aliado de Bolivia, fue ocasionado por un contrato con una empresa chilena. Un contrato, es decir, que de un ciudadano de un país que fue a hacer negocios en otro país. La gente a veces cuenta de la guerra nada más, pero no cuenta el motivo. Uno de las familias esa, Edward, creo que se llama, en Chile, tenía unas concesiones en Bolivia para explotar el guano y sal. Construyeron un ferrocarril y todo para sacarlo hacia Chile. Ese contrato funcionó durante los años de gobierno de la persona que concedió ese contrato. ¿Está bien? El siguiente gobierno boliviano trató de renegociar con él, la empresa chilena, con una empresa chilena que tenía un contrato en su país, y decirle, mira, estás pagando muy poco por la sal y el guano que sacas del país. Vamos a aumentar, el gobierno va a aumentar el pago que tú tienes que hacer por tonelada, que tú tienes que pagar. Vino este empresario y fue y le dio órdenes al presidente de su país, y de ahí comenzó la guerra, en donde Bolivia y Chile y Perú perdieron territorio. Entonces, el Perú, que ya parece ser que ya fue desarticulado, el gobierno soberano de esa nación, ya no existe ese gobierno. Ya el nacionalismo ya se perdió, que es la última barrera que tienen los pueblos para desaparecer como tales. Y van y le entregan en concesión la explotación pues del turismo en Machu Picchu a una empresa chilena. Eso es casi como una humillación para el pueblo peruano, a sabiendas que eso, simple, por el simple hecho de que es una empresa chilena, ya es suficiente, basándonos en los antecedentes anteriores. Pero la otra parte es, ¿cómo es posible que en Perú no exista al menos una empresa peruana que pueda administrar eso? El turismo, algo propio de esa nación. Eso es como entregar las playas, eso es como entregar los monumentos nacionales a empresas extranjeras para que lo administren y saquen provecho. Es decir, que parte del dinero de la recaudación por el turismo a visitar Machu Picchu se va a Chile. ¿Y quién dice, basándonos en los antecedentes de las grandes corporaciones, que todo el dinero, que todo el dinero va a ser reportado para que, digamos, se divida la parte de los impuestos del Estado peruano? ¿Quién dice que van a entrar correctamente la cantidad de turistas que van a entrar y el dinero que dejan? Eso es una demostración de lo que estamos hablando. Esa globalización a la cual acceden los gobiernos sin consultar a los pueblos, incluso puede ser que lo consulten, pero engañándolo. Lo único que están demostrando es que están vendiendo la nación. Otro ejemplo de ese, lo primero que le hicieron a Grecia para supuestamente ayudarla económicamente era que tenía que privatizar todos los monumentos históricos de la humanidad. Por no decir de Grecia, que era preferible decir que eran de la humanidad, pero los administraba el Estado griego. Tuvo que privatizarlos. Y algunos dicen que hasta vendidos. Fíjense bien que hay una gran diferencia. Una empresa privada entra y compró el Partenón, y eso es de ellos. Claro, no se lo puede llevar al exterior, pero pertenece a una empresa privada. Aparentemente fue así. No solamente fue que le entrega la administración para que saque provecho del turismo. Entonces, eso, lo que ustedes están viendo allí, están viendo el desmontaje, la desarticulación de los estados. Y no hablemos del nacionalismo, porque a Europa la están acabando con una inmigración masiva que va a ser muy difícil asimilar, de musulmanes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que las naciones que tenían o que tienen por milenios culturas bien definidas, va a llegar una inmigración tan grande que ya no se puede decir que los alemanes son alemanes 100%, que los griegos son griegos, que su cultura es, digamos, todavía se conserva completamente, porque simplemente tienen una inmigración que puede ser de llegar a ser el 50% de gente que no tiene la misma cultura con ellos. Entonces ya van a dejar de ser como si una cultura homogénea griega, como una cultura homogénea alemana o francesa o española, que ya eso está súper entregado. Todavía se llama España, pero dentro de los mismos españoles ya prácticamente ellos no se consideran españoles sino europeos y otros transcontinentales. Como dijo Pablo Iglesias, no me comparen con eso. No dijo así, no, exactamente. Yo soy el que estoy haciendo un poquitico de burla de o chanza de eso, ¿no? No me comparen con esos negritos de Venezuela, con Chávez. Ya estoy harto de eso. Si yo me considero el Carter de América, España, perdón. El cártel de España, lo dice él así, muy castizo. ¿Ah? Él se siente orgulloso de que lo comparen con un líder de otra nación. Eso es una demostración de la desculturización de España, en que los líderes quieren verse como otros líderes mundiales, sin personalidad propia, sin carácter propia. Esos no van a llegar nunca a ser unos estadistas, esos van a llegar a ser simplemente marionetas. Ese mensaje que mandó ahí le está diciendo: aquí estoy yo, úsenme para lo que ustedes necesiten. Eso es lo que está diciendo. Bueno, eso es una idea, ¿no? Quizás para muchos eso no tiene importancia. Que los gobiernos ya no gobiernen para sus ciudadanos, sino para intereses transnacionales. Y yo no digo de transnacionales de otras naciones. Yo digo transnacionales empresariales. Porque ese es el verdadero poder que está tratando de acabar con la soberanía de las naciones. ¿Por qué insistir en eso? Porque la vida del ser humano va a depender, vea, antes dependía de gobiernos que elegíamos y de políticos que trabajaban para su pueblo. Ahora nos inventan ese cuento de la democracia al mejor modelo, el modelo ese. Todo el mundo tiene que fijarse en ese modelo. Ustedes saben cuál es, que es el mejor modelo del mundo, en donde todavía votan como si estuvieran en 1830, por ahí, 800, por ahí, 1800, en donde se eligen a unos delegados, porque como no había comunicaciones, esos delegados tenían que ir en su burrito, hasta el Congreso, para decir que en aquel sitio, aquel remoto lugar, habían decidido votar por este o cual candidato. Todavía siguen votando así, igualito como votaban hace 200 años, donde no habían las comunicaciones. Entonces, eso implica que esos electores pueden llegar incluso a cambiar su voto. Ustedes sabían eso, ¿no? Ellos van a representar una determinada decisión del electorado. Pero cuando llegan al Congreso, los que están allá, de repente ni se enteran lo que están haciendo los que enviaron. Y se ha dado el caso de que no, a la final no votan por quien los eligió, porque no tenían los suficientes votos. Entonces, en una segunda votación, ellos quedan libres para votar por el candidato que sea. Mientras tanto, muchos líderes políticos en el voto popular han sacado más votos que los representantes, eso que ellos hacen para que vayan a elegir al presidente, y resulta que salen perdedores, como ocurrió con Al Gore, que sacó más votos populares que Bush y no llegó a la presidencia. Pero esa es la democracia. Pero eso es una pantomima, eso es un teatro. A la final, ambos van a hacer lo que dicen las corporaciones, el que han tomado el control del gobierno de los Estados Unidos, como de las naciones europeas y con muchas naciones asiáticas. Esos son los que realmente gobiernan. Y tratarán de montar ese gobierno mundial en donde lo único que va a privar es la ley de la selva. Ustedes saben que los que no se puedan defender, o los más débiles, son depredados por los más poderosos. Y eso es lo que están planeando para la humanidad. Los que no puedan sostenerse por sí mismos, la empresa privada que solamente quiere utilidades, no los va a ayudar. Bueno, sí los va a ayudar, pero ¿a qué? Le entreguen cuentas a Dios. Y solamente van a sobrevivir aquellos que puedan, tengan la capacidad de producir lo que a esas grandes corporaciones le interesa. Porque hay mucha gente que ha perdido su capacidad, o que en esas naciones no producen nada, ni siquiera los alimentos para poder sobrevivir. Las razones habría que estudiar, pero es así. Bueno, entonces aquí tenemos una de las formas en que ellos tienen esta gente para saber cómo piensa la gente y cómo controlarla. Entonces se están inventando esto. Yo digo que ya esto lo están haciendo, pero esta es la pantomima de que lo están haciendo legalmente, que tampoco es legal, porque la jurisdicción del Congreso de los Estados Unidos no puede ser aplicada al mundo entero, pero ¿cómo? ¿Quién le va a prohibir eso? ¿Quién se le va a enfrentar a alguien que tenga otra de la misma capacidad electrónica y bloquee ese espionaje? Es la única forma, porque no hay otra forma de enfrentar este tipo de cosas. Bueno, si el Congreso no impide el próximo 1 de diciembre la legislación estadounidense, podría incrementar la capacidad de las agencias de inteligencia del país para intervenir en las computadoras de todo el mundo. Información: la Fundación Frontera Electrónica, EFF, por siglas en inglés, está aumentando las de competencias. Sería posible mediante una modificación de una llamada ley o regla 41 del Reglamento Federal de Procedimientos Criminales, que autoriza a los jueces federales a emitir órdenes sobre inspecciones e incautaciones, pero eso es en territorio de los Estados Unidos. Actualmente existen ciertas limitaciones, la más importante de las cuales es que las autoridades de los Estados Unidos deben obtener una orden de un juez en la jurisdicción donde quieran llevar a cabo una inspección, excepto en circunstancias especiales. Sin embargo, las adedas a la regla 41 dirían al gobierno solicitar órdenes judiciales para realizar inspecciones de ordenadores localizados en otras jurisdicciones y fuera de su país. La ley afectará especialmente a los usuarios de tecnología de protección de privacidad como VPN y el navegador Tor. También a los vulnerables, redes de computadoras que pueden estar ubicadas en varias regiones al mismo tiempo. Si el Congreso no actúa para evitar que las modificaciones entren en vigor, las agencias del gobierno estadounidense ampliarán sus posibilidades de acceder a la información confidencial en cualquier computadora. Si un usuario oculta su ubicación, el tribunal autoriza el hackeo de sus ordenadores. En muchos casos, los jueces podrían firmar órdenes judiciales para computadoras ubicadas fuera de Estados Unidos, independientemente si estás protegidos por las legislaciones locales o no. La regla 41 otorga la oportunidad de inspeccionar miles de ordenadores con una sola orden, lo que viola no solo la Constitución de Estados Unidos, sino también la legislación internacional de los derechos humanos. Esto es pura pantalla. Ya lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Y las grandes corporaciones están cooperando. Eso tiene que ser, como se dice, un maquillaje para que digan que están, digamos, haciéndolo legalmente. Pero es que no puede ser que la legislación de los Estados Unidos pueda regir en otras naciones. Es simplemente, esto es maquillaje. Les voy a poner un ejemplo que creo que no se los mencioné. Microsoft está regalando software. Regaló el Windows 10 para que todo el mundo se actualizara. Luego hizo una actualización no hace mucho. Y ahorita, en estos días, está haciendo otra actualización gratuita. Es decir, versiones nuevas, mejoradas del Windows, del sistema operativo. Bendito sea Dios. Pero si las empresas privadas necesitan vender para sobrevivir, ¿quién estará financiando todo eso? ¿Qué provecho van a sacar ellos de sus actualizaciones del sistema operativo de las computadoras gratuitos? ¿Será que se habrán vuelto locos las grandes corporaciones como Microsoft y regala su trabajo? Algo que le cuesta a una corporación de eso miles de millones de dólares, incalculables. ¿Ustedes creen? Bueno, yo soy del parecer que esto simplemente para hacer efectivo el espionaje mundial. Es decir, ¿quién puede negar con estos regalos así, no sea oficial. Es decir, que en nuestra computadora nosotros podemos estar hablando aquí y todo lo que se pueden tener simplemente en una puerta por trasera y situarse en una computadora de una persona y pueden ver todo lo que está haciendo, lo que estamos hablando, tomar fotografías, todo. Eso ya se sabe, sucede con los teléfonos, sucede con hasta con los televisores, la gente cree que es mentira. Ya el televisor a estar conectado con la internet, ya pueden saber tu programación, pueden escuchar tus conversaciones. ¿Y quién sabe uno? ¿Qué sabe uno si los televisores modernos tengan una mini cámara, diminuta cámara secreta, que pueda ver? No les importa esa democracia que tanto nos están vendiendo, que nos quieren meter a juro como el mejor gobierno, el gobierno democrático de los únicos demócratas del mundo son los países europeos y los Estados Unidos. Es una fachada simple y llanamente. Estamos ante gobiernos que no gobiernan, son simplemente fachadas. Hay una dictadura del espionaje en favor de las corporaciones, porque toda esa información va para ellos. Usted está navegando por ahí y ve algo, cualquier cosita que usted vea por ahí, un reloj, un mueble, qué sé yo, unos zapatos, lo que usted quiera, y le llama la atención, lo ve, y al instante, en los navegadores, en cualquier sitio otro que usted te meta, donde hay publicidad, está lo que usted vio. Si eso no es espionaje, para recordarte que tú viste esto, mira, aquí está la oferta, aquí está la oferta, aquí está la oferta, aquí está la oferta, tú lo pones. Una vez me puse yo a revisar en China, en un portal de China, unas bicicletas que se parten por la mitad. Entonces se ponen, digamos, se reducen al 50%, unas bicicletas bien bonitas. Pero desconfío de ellas porque el hecho de que digamos, la base, lo más importante que es la base esa que une las dos partes, la de adelante y la de atrás, se pueda doblar, me llamó la atención. Entonces me puse a observar bien los detalles, las cosas esas. Nada. Esa propaganda me ha perseguido a mí por los tres navegadores que uso. Me sale por todos lados. Y estaba visitando un portal en China, de H Gate. Y me puse a visitar ahí con menos de. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Existe una dictadura, un espionaje. Usted sale a la calle y esas cámaras que están ahí, ¿ustedes creen que está de adorno? Eso es con los software haciéndole el retrato de las caras de las personas y midiendo los rostros para identificar a las personas. Las grandes tiendas, escúchenlo bien, las grandes tiendas, no voy a mencionar los nombres, pero las grandes tiendas, las más visitadas, usan el software de identificación de cara. Esa es la única forma que ellos tienen para saber si hay alguien que en un momento determinado ha robado o ha hecho movimientos sospechosos en una tienda, puede ser que inmediatamente identificado si va a otra. Eso me parece bien para la seguridad de la tienda. Pero es que resulta que esos datos es compartido con los servicios de inteligencia de las naciones. Entonces ellos pueden estar viendo si están buscando a alguien o recorriendo todos los pasos que hace una persona sin autorización de ningún juez. Eso es un cuento. ¿Verdad? Entonces, esa privacidad que algunos pensamos que, bueno, eso no sirve para nada. Es decir, que yo no tengo nada que esconder. Pero de todas maneras sigue siendo un abuso. Un abuso del gobierno y de las corporaciones. Que estén escuchando lo que tú hablas en privado. Que te pueden abrir el audio de tu teléfono, el del audio de tu computadora, el audio del televisor. Esto no es paranoia. Esto es espionaje brutal. Que tú salgas a la calle y las cámaras que están conectadas a los servicios de tránsito del país tienen cámaras para reconocer el rostro. Ustedes los pueden ver. tienen que observar, son cámaras distintas. Ustedes han visto, por ejemplo, en las autopistas, que te toman una foto cuando pasas de frente y una foto por detrás, cuando pasa el carro. Eso es absurdo, ¿no? ¿Por qué? En una autopista donde no hay peaje. Está bien que haya de los peajes, es electrónico, que hay muchos que ya son electrónicos, está bien. ¿Ok? Pero en autopistas que no tienen nada, que no tienen un peaje, y tú veas que pasas por un aparato especial, entonces inmediatamente cuando estás llegando, tú sientes la, ves la foto y después la placa. Ustedes no vieron lo que inventaron de poner en los semáforos la toma de fotografía de los carros que están circulando. Ustedes supieron que esto, un abogado genio, porque se lo puedo decir, y con mucha voluntad, descubrió que es ilegal. Porque una cámara no puede multar un vehículo. Las multas tienen que ser a una persona, que conduce, no al vehículo. Y aparte de eso, tiene que ser por un policía, que es el que está autorizado por la ley, para imponer una multa de tránsito. Entonces, se inventaron las cámaras esas automáticas. Bueno, y las ciudades estaban felices vengando. Los amos, los dueños de los ciudadanos, de las personas. Estaban felices por el simplemente, el estaban entrando millones y millones de dólares. Y eso en todo el mundo, pues, utilizándose el espionaje de las personas. Y todo el mundo acepta eso. Y esos que están gobernando son nuestros empleados. Empleados. Todos los gobiernos son empleados. Los únicos sitios donde no son empleados es donde existen reyes. Que ellos, la gente ha aceptado que son los dueños, los amos del país. Pero en donde tú eliges políticos, ellos son nuestros empleados. Bueno, no. Ellos actúan como si fueran nuestros amos. Nuestros dueños. Y ellos tienen el derecho a espiar. Tienen el derecho a decir lo que tú puedes o no hacer con tu privacidad. Ellos pueden espiarte. Tienen el derecho de seguirte por los medios. ¿Ah? Y atosigarte con propaganda. Se te dio la gana ver algo una vez. Eso no quiere decir que tú lo vayas a comprar. Te llamó la curiosidad. No puedes curiosear un carajo. Porque inmediatamente te califican y te empiezan a bombardear con eso. Tú no puedes tener curiosidad. Tú no puedes investigar. El hecho de que tú estés leyendo o entres a un portal es que tú tienes el derecho de tener información de ambas partes. Tú tienes que, si tú quieres, lees el Nuevo Herald y también puedes leer el Hispan TV para ver la contrastar la misma noticia. Es más, de hecho, en algún sitio sale una noticia y en otro sale otra, que no salen en los dos. Pero también vemos que en ciertos clases de periódicos, y pongo el ejemplo de Venezuela, lo que sale en New York Times sale en el Post, sale en el Herald, sale en varios diarios de Venezuela. Mira, copiado al carbón. No cambia nada. Es como que alguien les mandó una pauta y todos los periódicos tienen que sacar el mismo reportaje. La misma. Alguna que otra palabra en el titular, nada. ¿Qué es eso? Nos están tomando por estúpidos. Bueno, de hecho, debemos serlo cuando lo aceptamos, que nuestros empleados se burlen de nosotros y nos impongan lo que a ellos les dé la gana o los amos de ellos. Esto tiene que cambiar. Las personas tenemos que ver y exigir a los gobernantes que tienen que escuchar al pueblo, y eso tiene que cambiar. Y si somos millones que pensamos a pensar así, ellos van a tener que cambiar. Por ejemplo, ese espionaje que tienen de ellos, ese abuso que tienen de espiar a los ciudadanos de su nación basado en, digamos, en su ineficacia, porque incluso ahí se puede pensar que fue dejado que ocurriera para poder violar las libertades del ciudadano. Porque lo del 9-11 pagaron fueron los ciudadanos norteamericanos, no los incompetentes que permitieron el 9-11, como el director del FBI, de la CIA, el NSA, todos los organismos de seguridad fueron unos incompetentes porque no pudieron evitar eso. Pero ¿quién pagó? El pueblo de los Estados Unidos. ¿Cómo? Con la ley patriota. Entonces son espiados, son tratados como... no existe la presunción de inocencia, ya no. Y los americanos, los norteamericanos de a pie de los Estados Unidos, no son responsables del atentado 9-11, pero son tratados como si lo fueran. Y se les vende el eufemismo, la mentira de que los están protegiendo. Eso tiene que cambiar. Y es la única forma de cambiar es no elegir a títeres o guerreristas, demonios que solamente están pensando en la guerra, porque es la forma en que ellos tienen para mantener a la gente temerosa, aterrorizada, y los vean a ellos como sus protectores, cuando son los responsables de tanta angustia, de tanta pobreza inducida en favor de las grandes corporaciones. Hasta aquí mis reflexiones sobre este día, sobre el espionaje y sobre las mentiras que nos tratan de vender los vendedores de fantasía, los encantadores falsos a través de los medios en favor de las corporaciones. Que pasen buenas tardes.